venimos de un fin de semana muy intenso. Es verdad que han pasado muchas cosas, entre otras esta alegría que nos hemos llevado con el baloncesto, pero también han pasado muchas cosas, sobre todo ayer en el derbi madrileño que se jugó en el Metropolitano y que ganó el Madrid. Pasaron cosas en lo deportivo y pasaron cosas, por desgracia, también en lo extradeportivo. Es verdad que yo creo que aquí se mezclan varias cosas. La primera, que creo que no es opinable de ninguna manera, son los lamentables gritos racistas en contra de, en este caso, de Vinicius, antes del partido, por un sector de la afición del Atlético de Madrid, que no representan a la afición, pero que sí son un problema para el club y para el resto de aficionados. Eso es lamentable, no hay justificación. Hoy la Liga ha comunicado que los va a denunciar ante la Liga, ante el Comité Antiviolencia. Lo que pasó antes y creo que también lo que pasó durante el partido. No creo que España sea un país racista, pero en España hay racistas. Igual no lo sabes, o igual te cuesta reconocerlo y estás escuchando esto y dices, no, yo no soy, pero lo eres. Si insultas a alguien, lo primero que te viene a la cabeza es el color, pues eres un racista. Tienes un problema. Y no creo que sea cuestión de ser un jugador de un equipo o jugador de otro, porque lo hemos visto, por desgracia, muchas veces en la Liga Española. Pasa en un Madrid-Atleti y pasa el que es racista es en un Madrid-Atleti y es en la plaza de su pueblo también. Esto va por una parte, y yo creo que hay que diferenciar también que es que como estos días se ha enmierdado todo y se ha metido todo en la misma bola, va también en todo lo de los bailes, la actitud de Vinicius en el partido, etcétera, etcétera. Pero creo que todo eso va aparte, y aparte de todo está el tema del racismo. No sé si hasta aquí estáis de acuerdo conmigo o coincidís, pero yo lo separaría y mucho, además.
Uh-huh. Sí, porque es verdad que se ha querido mezclar un poco todo y son dos temas absolutamente compatibles, pero absolutamente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver esos insultos racistas y esos gritos, que desde luego ahí no se puede poner nadie de perfil. Nadie puede intentar blanquearlo de alguna manera o justificarlo de alguna manera. O sea, es inconcebible, es intolerable y desde luego es inaceptable que exista ese tipo de comportamientos a día de hoy. Pero otra cosa bien distinta, y es verdad, hay que separarlo, ¿no? Determinadas actitudes o determinados comportamientos que dentro de un campo de fútbol, independientemente del jugador que lo haga, bueno, pues pueden ser, no sé si provocativos, pero sí que dentro de unos códigos del fútbol, pues quizá incluso sus propios compañeros se lo pueden recriminar en un momento dado. Y repito, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Hay que separarlo por completo.
Yo no sé por qué no hay una decisión drástica, y el Atleti creo que tiene un problema muy grave. No quiero matar al club, ni mucho menos, pero tiene una especie de permisividad que no es la primera ni la última vez, que no se entiende. Y como club grande debería dar un ejemplo. También os digo que los primeros escandalizados son la gente del Atlético de Madrid, pero no entiendo que vuelva a pasar ayer dentro y fuera del campo y no haya nada más drástico. O sea, esto volverá a quedar en el olvido. Y sí, la Liga abre una investigación, ¿y qué? ¿Luego qué va a pasar? Nada.
Eso es lo que, por desgracia, que en el año en el que estamos eso quede así, la verdad es que...
Se va a resolver una sanción. Y ¿sabe lo que ocurre? Que, a ver, el racismo es una palabra muy gruesa para aplicársela a alguien. O sea, el racismo en un sentido estricto es un tío que odia a los que son de una raza distinta a la suya. Especialmente, pues eso...
Y aquí tenemos muchos de estos en este país.
Yo creo que no hay tantos. Sí, creo que sí. Haya gente que odia a los negros, sí, o a los gitanos. Sí, claro que los hay, pero no llegan al 15%. Que ya es mucho, ¿eh? O sea, yo no creo que haya, de cada 100 españoles, haya 20 tíos que odien a los negros. Sinceramente, no lo creo. Lo que sí creo es que de cada 100 tíos del Atlético de Madrid, hay 70 que odian a los madridistas. Yo no creo.
Pero esto no va de madridistas, atléticos, culés.
Yo creo que sí.
El Barça, bueno, no, Aitor,
que va de problemas en la cabeza.
Porque Courtois es blanco, y Michel era blanco.
Que va de problemas en la cabeza.
Ojo, no os vayáis tan lejos. Le están llamando mono teniendo a Condovia, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es gente que es capaz de llevarle mono a Vinicius, sí, cuando tiene
por eso, un negro. Es un racismo de camiseta.
Es un problema global.
Un insulto y menosprecias a alguien por el color de su piel, independientemente del color de su camiseta, es un insulto racista y es un comportamiento racista. Otra cosa es que tú lo estés haciendo por hacer daño porque sea del equipo rival, pero ese insulto es inadmisible, aunque sea del otro equipo y del equipo rival.
Que se entienda que los tics racistas son tics racistas, yo no los defiendo. Lo que digo es que un racista es un tío que odia a los negros, sean jugadores de ajedrez, sean taxistas o sean lo que sea. Y no creo que en España haya gente que odia a los negros en todas las circunstancias circunstancia.
Pues es que no, yo creo que los idiotas.
A mí lo que me importa es que mi hijo no puede.
Esos son idiotas. Los idiotas que estaban fuera en el Metropolitano ayer, yo creo que en la plaza de su pueblo también tendrán una frase.
¿Qué más da si son racistas de carne o no de carne? Da igual.
Es que tendrán una frase desafortunada y su cabeza les da así. Exacto.
A ver, en el mundo. Pero que llaman mono al negro del otro equipo, no al suyo.
El insulto.
Bueno, pero le llaman mono.
El insulto es una falta de educación. El insulto es una falta de educación absoluta. Yo ya me planteo si para un niño es una buena idea ir a un estadio de primera división, porque no, lo que no ves lo ahí es...
Ya te lo digo yo, Edu,
Ya lo sé, por
y
eso.
Y en los 80 lo era peor, ¿eh?
No, muchísimo porque peor.
En los 80, pero los asientos, yo todas las palabrotas las aprendí ahí.
El ejemplo es nefasto, de la gente que vemos sentada en las gradas. Estos son ejemplos individuales de mala educación, de absoluta mala educación dentro de un estadio, de no saber comportarse ni mantener el tipo dentro de un estadio. Si además, cuando tú insultas, lo haces con un insulto racista, es que eres un racista. Eso es así. O sea, si tu insulto es racista, es porque eres racista. Inconscientemente, conscientemente,
sí,
me da igual.
Lo que te viene a la cabeza,
va en la forma de comportarse.
Es que es así.
Cuando lo hacen en masa, aunque sea un pequeño grupo, hay que ponerle fin. De alguna manera. Y ahí el Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid le ponen la cara roja a algunos grupos de personas fin de semana tras fin de semana, desde hace bastante tiempo. Como ha sido bastante reiterado en las últimas semanas, estamos hablando más de ello, pero hay que ponerle freno. Los clubes tardaron mucho en ponerle freno a los grupos ultras en España. Mucho. Yo recuerdo una entrevista de Florentino, aquí en este estudio, en otro estudio, pero teniéndole a 2 metros, contando cómo a él le había costado mucho entender que habían pintado la tumba de su mujer el día que decidió sacar a los ultras del Santiago Bernabéu, pero que ninguno de ellos, sabiendo quiénes eran, le iba a amedrentar. Pues ese paso, que tiene que ser valiente, porque tiene un coste personal, tiene que darlo el Atlético de Madrid, porque tiene un claro problema con sus ultras. Me da igual que sea fuera o que sea dentro, pero lo tiene, lo reconoce y ahora tiene que afrontarlo.
El problema es ese, el problema es que te ponen la cara colorada, pero esto solo, no sé si será lo mismo o no, pero te pusieron la cara colorada también en Valdebebas cuando se jugó el partido contra el Madrid y aparecieron allí 100.
A eso me refiero, yo no digo que sea un problema del Atlético de Madrid, ni que el Atlético de Madrid...
Es continuo.
Bueno, sí pero acaba siendo un problema del Atlético de Madrid. Yo entiendo que el club, oye, hizo todo lo posible ayer y por megafonía, todo lo que sea, pero al final, si entran en tu estadio, pues habrá que ponerles cara y habrá que echarles de allí. No se puede permitir ese tipo de comportamiento. Si quería preguntarle a Gerard, oye, la visión del futbolista que está abajo, que no sé si te ha tocado vivir con algún compañero, Jerry, algún problema de racismo.
Sí, con Eto, ¿os acordáis?
Con Samuel.
El episodio de Samuel
¿En Zaragoza? En Zaragoza, en la Romareda.
Sí, en la Romareda. Yo estaba allí de compañero y aparte tenía muy buena relación con él, y aquel día yo creo marcó un precedente aquella actitud de Samuel, o aquella reacción de Samu en Zaragoza marcó un precedente, porque allí se empezó a hablar más del tema del racismo en los campos de fútbol y se empezó a intentar poner freno y a intentar poner algún tipo de, al menos empezar por una sanción, ¿no? Pero es difícil, es complicado. A mí lo que de ayer más me preocupa es que a veces hemos oído algún, o hemos visto algún comportamiento racista y hemos puesto cara en un campo, ¿no? Con las cámaras o con lo que sea, hemos puesto una cara, hemos puesto un ayer era muchísima gente fuera del Metropolitano donde se escucharon estos cánticos. Entonces ya no puedes poner una sola cara, sino que estamos hablando de un mal endémico de muchísima más parte de una afición, que no, evidentemente, que no podemos culpabilizar a toda la afición del Atlético, ni mucho menos una grandísima afición, pero no estamos hablando de un individuo. Aitor, ayer había mucha gente con este tipo de actitudes que son totalmente deleznables, ¿no? Otra cosa es, y estoy de acuerdo con lo que habéis comentado antes, es que los jugadores también, y ahora ya me pongo de la parte un poco hablando más del tema del jugador, tienen que intentar evitar a veces la provocación. Y ahora, si queréis, nos centramos en el tema de Vinicius. Yo creo
sí,
que
pero empezando... Jerry, pero una ahora, y ahora vamos con eso, y dejo ya este tema, porque es verdad que no,
una cosa no quita la otra, pero
exacto, que oye, te puede hacer 25 ya. Lambretas, vacilarte sí, ganándote sí. 7-0, hacer un caño tal, igualmente mono, un insulto racista
no se justifica ningún lado, ni exacto, mucho menos, exacto. Mucho menos.
Ahora,
pero es verdad
hoy,
que estamos
exacto. Hoy por ejemplo Cuña aclaraba, porque yo tampoco yo entendía que lo que dijo Coque después de esa entrevista
el jueves
su mensaje no era ir a por Vinicius porque no puede hacer esto, lo normal no es que haga esto, entonces va a tener consecuencias, como una amenaza, ¿no? A mí lo de Coque no me pareció una amenaza, vamos, no era una amenaza, y tampoco lo entendió Vinicius de esta manera, es algo que entendió Cuña, sí, pero que había mucha gente que lo justificaba diciendo, no, todo esto lo alentó Coque y tal, a mí me parece que no, yo creo que no.
A ver, se ha hecho, es que el partido ha llegado muy, muy enrarecido por todo, porque pasa, bueno, lo que pasa en un determinado programa de televisión, en un comentario muy desafortunado, evidentemente, se monta la que se monta, a la vez se venía ya también con el run-run del bailecito, y qué pasa si baila Vinicius en,
claro,
en
el comunicado del Madrid,
en el Metropolitano,
no ayuda,
el
comunicado del Madrid le carga más foco a Vinicius, o sea, es como decirle a los radicales del Atlético, que ya son muy radicales y son muy antimadridistas, bueno, decirle,
que condenar,
ojo,
es un club,
que vamos a denunciar,
pero
ojo,
es un club respaldando a su jugador, a mí eso no me parece mal,
por supuesto, y me parece bien hecho, pero que no ayuda a calmar las aguas, lo que hace es excitarlas aún más. Si yo por eso defiendo que cuando gente de manera puntual, y no os digo ya disfrazados en la masa, tienen comportamientos o insultos racistas, yo no creo que en el fondo esa gente sea racista. No creo que Sergio Busquets sea racista y le dijo a Marcelo, eres un mono. No creo que Luis Aragonés sea racista, fuera racista. Y le dijo a Reyes aquello de, yo a Andri le dice negro de mierda, y no creo que fuera racista. Fue un comentario desafortunado en un momento de calentón, en un momento de lo que sea, ¿vale?
Y bueno, pero yo no me caliento, le llamo negro, yo lo siento mucho, es que no.
Bueno, pues Luis Aragonés sí, y Busquets también. Y yo no creo que Busquets sea racista, sinceramente no lo creo.
Ya, pero tal y como está el panorama ahora mismo, sabes que vas a hacer daño, y esta gente iba a eso, a tocar la pera,
sí,
con
sí,
eso.
Además,
yo pienso, lo de las celebraciones, una cosa.
Y eso es racismo. Quiero decir, es que vamos a intentar, no digo blanquearlo, maquillarlo, es verdad, es que también entiendo que debe haber distintos grados de racismo, ¿eh? No te digo que no, látigo, pero ese comentario es racista. No digo que esa persona sea racista todo el tiempo de su vida y ande odiando a los negros o de gente de otra raza.
Claro,
pero son precisamente ese tipo de comentarios los que no se pueden blanquear y los que hay que zanjar y atajar.
Sobra,
es verdad,
sí.
Vale,
todos nos equivocamos,
que
también, ¿verdad?
Claro, pero entonces es así, decir, no, es que es un momento, un comentario desafortunado, sí, pero lo has hecho porque estás insultando a alguien por su raza, por el color de su piel, y eso es lo que se tiene que erradicar de raíz.
Correcto.
Bueno, y lo que decía Gerard, que ayer eran muchos, que es que la explanada de
no eran cinco,
grande,
no,
y había mucha gente.
No eran
5 ni 10. Y luego, y lo cierto, de las celebraciones de Vinicius.
Otra vez que utilizamos las redes sociales para tantas cosas y tal, pues yo echo de menos, no sé si ayudaría o no, pero un comunicado por parte de la Letra de Madrid para condenar eso, me parece que debería haberlo
pero
hecho.
Pero sobre todo, Ricardo, porque es que después de toda la semana previa, los que lo gritan ayer, aunque sean racistas todos los días, pero los que lo gritan ayer hacen daño a su propio club.
Sí, pero
el Atlético de Madrid no puede controlar, yo lo entiendo, o sea, quiero decir, no es un ataque frontal al Atlético de Madrid, el Atlético no puede controlar lo que pasa fuera de su estadio, por supuesto, pero esa gente que lo canta, no puede ser aficionado de un club, porque sabe que le está haciendo daño principalmente al Atlético de Madrid, lo que está manchando es el escudo del Atlético de Madrid, entonces, ¿cómo puedes ser aficionado de un club si tú conscientemente haces daño a tu club en la previa de un partido así,
porque
con el foco que tiene un partido como el derbi?
Porque te da igual. La verdad es que porque te da igual todo y tú vas a lo que vas, que es a tocar la nariz. Básicamente porque eres idiota y no tienes otra cosa en la cabeza. Pero bueno, insisto, que en
porque
esto
luego,
es que
luego
no se admite
En debate. Los comportamientos individuales, mucha gente luego se pone roja. Cuando Movistar,
pues,
lo sabes,
ese es el problema,
y Ricardo,
ese es el
cuando
problema.
Sacan a un tío volviéndoselo con una grada, llamando de todo,
pues yo creo que
y
no
se ve al día siguiente, el lunes,
yo creo
el
que
día
no
después. No, sí,
yo creo que no,
se pone rojo.
Yo creo que no, yo creo que los que se ven hoy en la tele haciendo eso, se mandan un WhatsApp al grupo de amigos,
pero
y dicen,
en masa no ven las caras.
Pero mira el Camp Nou con Vinicius, que se ve perfectamente y ya han cerrado el caso.
Claro. Exacto.
No llegaremos a ningún lado.
Pero debería
pasar. Es una más y otra, y es patético.
Y luego está este asunto, insisto, no admite debate, y creo que vamos todos en la misma dirección. Pongámoslo todos en práctica y adelante. Y erradiquemos a esta gente del fútbol. Y luego está el asunto al que iba Gerard, que es el asunto deportivo. Si estamos hablando, en este caso coincide con el mismo jugador, si Vini Junior es un jugador más provocativo, menos provocativo, si los rivales lo saben, perdón, ¿qué he dicho?
Sí, provocativo lo entiendo.
Ah, no, bueno provocador, acepción,
provocador.
Vale, correcto, te entiendo. Si lo es, más o menos, si los demás lo saben y le buscan por eso, o si no, o si tendría que controlarse un poco, o si no se tendría que controlar un poquito más. Ese es el debate deportivo que nos llevaba Gerard antes.
¿Quién se siente ofendido? ¿Un tipo con un puro y una barriga bebiendo cerveza en la grada que no ha dado una patada en el balón en su vida? Es que no lo entiendo. O sea, ejemplos. Messi sacó una camiseta del Barça y la enseñó en el Bernabéu. ¿Qué hay que hacer? ¿Tirarle una piedra? Pues oye, que se lo podría haber ahorrado, que Vinicius también debería bailar un poco menos. Pues yo no lo entiendo, porque yo voy al fútbol a divertirme y oye, un día me tocará llorar y el otro día me tocará celebrarlo. Pero hay que ser un poquito abierto de miras y no cogérsela con papel de fumar. Es que yo, de verdad, sí. Bueno, ya se lo dije la semana pasada, que me indigné sin tanto debate, mira lo que pasó después.
Susana, pero ya el tema de la celebración, que estoy de acuerdo contigo, al final es un chico joven, brasileño, y yo en esto no lo juzgo tanto. También se puede controlar en función de en qué campo estés o de la repercusión que puede tener.
Pues también te digo, yo creo que eso no, Jerry.
Bueno, pero que hay momentos y momentos porque sí. Puedes incitar a cosas que puedan pasar después. Y el
ya, pero que haya subnormales no. Delante tuyo no significa que tú tengas sí, que guardarlas. No sacas una peineta para incitar a la gente. Entiendo, claro,
pero yo, donde voy más allá de Vinicius, y él está yendo más allá, no solamente en el tema de la celebración, que yo ahí lo respeto y lo puedo entender, porque he tenido compañeros que lo han hecho y no hay ningún problema, pero es más ya en el tema fingir una posible agresión, el tema de vacilar, el tema de intentar provocar también él a un contrario, diciéndole, no, si te voy a encarar, te voy a tirar un caño, te voy a superar y me voy a reír de ti. Yo creo que está llegando a un punto que está superando el límite un poco incluso del respeto hacia la profesión. No solamente al rival, sino al compañero. A mí ayer, cuando va Modric y le mete una bronca y le dice, oye, chico, déjate ya de tonterías y ponte a jugar y deja ya de meternos en un lío, yo, te lo está diciendo Luka Modric. Estoy convencido Ancelotti lo va a tratar, y el Madrid, látigo, que es un gran club y es un club señor, en este sentido estoy convencido que van a hacer algún movimiento con Vinicius directamente, con el entorno, para decirle, oye, chico, tenemos que intentar cambiar un poco este tipo de actitudes porque no nos van a beneficiar ni a ti ni al club en general.
No había visto la imagen, la he visto esta noche, en el día después, creo que ha sido. He visto la imagen, que yo no la había visto, pero ahí, bueno, ahí se ve las cámaras que pillan, que son muy buenos, y lo pilláis absolutamente todo. Y hay una conversación, tiene Coque un pique con Vini, se dan la mano, no sé qué, pero luego, acto seguido, Coque va y le grita, Luca. Y le señala a Vini y dice, no se calla una, o no se calla la boca, o no cierra, algo así le dice, como está todo el rato, dale que te pego. Que yo, más allá de los bailes, esa es la tercera pata de banco de decir, ostras, que igual estás en más guerras de las que te interesan.
El problema que tiene, y yo creo que es lo que le intentan reconducir tipos veteranos como Modric, o lo que le va a intentar reconducir a Ancelotti, es que se mete en todas las guerras y no es listo. O sea, no es listo, me refiero que no es pícaro, que no es vivo, que no es provocador. Un provocador era Simeone. Un provocador es un tío que va, te provoca y se pira. O sea, hay que tener un punto de maldad, un punto de picardía, un punto de perspicacia del que Vinicius a día de hoy carece. Entonces, Vinicius entra a todos los trapos. Entonces, pero entra donde no debe.
Por eso le buscan, látigo.
Claro, le buscan porque es el rival más fácil. Es que a mí Vinicius,
si yo fuera su rival, diría lo mismo. Búscale, que está ya rápido.
Yo
solo sabe llorar.
Y se va llorando. Y se va llorando a casa. Pero
si
eso
es... listo, látigo, provocaría positivamente para sacarle una tarjeta roja al rival por partido.
Ya, claro, pero es al revés.
Pero tú, Gerard...
Lo que estaba diciendo Gerard, en cómo va derivando un poco esos comportamientos de Vinicius, a mí, por ejemplo, lo más feo me parece ayer es el fingimiento cuando no recibes un codazo, y me parece
ayer
un comportamiento desleal.
Dos,
claro, sí. Y luego a mí había un gesto que, por ejemplo, yo hasta ahora...
Pero escucha,
déjame solo un segundo.
Un inciso. Porque es Vinicius y tal, pero vamos, y ya lo sabes. O sea que si hay 5.000 jugadores en primera y segunda división, los 5.000. O sea,
de cualquiera, pero como estamos poniendo
la luna, que sí. Fingen todos, ¿no?
Sí, la mayoría, muchos. La verdad es que aquí en nuestra liga tenemos un comportamiento, la verdad que como deportistas, bastante desleal, ¿vale? Pero más allá, o sea, digo, como estamos poniendo una lupa en Vinicius, lo diría por su comportamiento de ayer, me parece eso. Y yo hasta ahora lo que había visto siempre de Vinicius es que cuando él regatea, cuando él busca un rival, cuando él se quiere marchar, hasta ahora siempre lo había visto o lo había entendido porque era un intento de regate efectivo para sacar el mayor partido y generar el mayor peligro. Y, por ejemplo, ayer vi una acción que era, desde mi punto de vista, absolutamente innecesaria y me parecía más un vacile al rival que otra cosa, que es el intento de lambreta. Quiero decir, porque en otros momentos puntuales yo sí que he visto a Vinicius que encara y que intenta hacer recortes y que intenta hacer caños, pero porque creo que es lo mejor que puede hacer en ese momento. Y sinceramente creo que a mí en esa jugada yo creo que era innecesaria. Y no sé si a partir de ahí se puede derivar en otro tipo de jugadas similares, ¿no? Pero más allá de eso, todo lo demás que es de Vinicius, pues es relativamente habitual en los campos de fútbol.
Yo lo que sí preguntaría, por ejemplo, a Gerard, si fuera el rival del entrenador, o sea, el entrenador del rival, ¿no le dirías a Vinicius porque veis que tarda poco en prender la
que llama. Que me echa corta, que es muy fácil.
No le dirías a tus jugadores, oye, búscale, claro, esto lo hacen los entrenadores rivales. Es que búscale, porque se la sacas, ya verás.
Ya, dale dos y dile.
Pero sabe, escuchando una cosa, pero ¿sabéis dónde está el doble rasero? Que yo entiendo ahora, que igual hay alguna aficionadista que dice esto y dice, claro, luego lo coso en a patadas y mira tal no sé qué. Le puede parecer mal, pero luego me estoy acordando ahora que me está viendo en la cabeza una charla de Luis Aragonés, creo que fue antes de la final de la Eurocopa, cuando decía, Schweinsteiger, este que se calienta como un no sé qué, claro, ¿no? Porque le damos es que un poquito, le damos no sé cuántos.
Pero claro, hoy en día, Aitor, te cosen a patadas y el jugador está bastante protegido, con el tema del arbitraje, el VAR y todo esto. Al final, yo prefiero ser entrenador y tener a Vinicius, decirle, oye, chico, encara, intenta provocar al lateral, porque es que le vas a sacar dos tarjetas y vamos a jugar con un jugador más, que no lo que estábamos comentando de entrar al trapo en otras cosas que al final lo que vas a provocar es que él salga del partido, porque Vinicius nervioso y Vinicius entrando al trapo, exacto, no es el Vinicius efectivo que estamos viendo cuando el tío es un cañonazo que te encara y se va de quien quiere. Y es que recuerdo la semana pasada contra el Mallorca, hace un par de semanas, que tuvo un lío en la banda, ¿os acordáis? Claro, que encima entró al trapo con Aguirre.
Porque Aguirre le buscó, eso se lo van a hacer a Vinicius muchas veces. Se lo van a hacer menos en Europa, donde hay menos pícaros que la Liga Española. Pero la Liga Española, yo soy el entrenador rival y al lateral o al central o al que le marque por turnos a Vinicius le digo, ya sabéis cómo sacar a este del partido.
Sí,
provocarle, sí, hablarle, darle no sé qué, decirle que es un paquete, que no va a ganar el balón. O sea, sacarle del partido. Y tú a Vinicius le sacas del partido y, como acaba de explicar Gerard, lejos de hacer la jugada vertical para dar la asistencia o meter el gol, intenta hacer una lambreta, intenta mirarte y reír. O sea, intenta ir a una batalla, a un cuerpo a cuerpo dialéctico en el que se pierde de lo que tiene que hacer, que es correr y jugar al fútbol. O sea, no se tiene que complicar la vida. Esto lo va a aprender con el tiempo. Y lo va a aprender cuando, y será esta temporada, acabe un día expulsado. Porque va a acabar expulsado, no tengáis ninguna duda. Porque va a haber un día en el que se le cruce el cable y le van a expulsar.
Lo mejor que tiene ahí dentro es que tiene a Ancelotti, que estoy convencido que va a atacar este tema, que tiene a Luca, que tiene a Toni Kroos, que tiene a gente en el vestuario con muchísima experiencia y con capacidad como para sentarlo y decirle, chico, sí, con todo el cariño y con lo bueno que eres, pero vamos a intentar llevarlo de una forma distinta. Incluso lo que os he dicho, incluso el Madrid, yo estoy convencido que también esto en altas esferas de la zona noble del Bernabéu, estoy convencido que se va a atacar este tema porque lo único que puede quitarle es el rendimiento al chico y lo único que puede beneficiar al contrario, si lo sabe sacar de forma positiva, es al club, ¿no? Y el Madrid en esto es un club que acostumbra a hacerlo muy bien a la hora de todo lo que significa el comportamiento y el hecho de intentar reconducir este tipo de situaciones.
Pero por su bien, porque por ejemplo,
si es un chaval joven, pues tiene que aprender.
El baile y la celebración de Vinicius no me pareció ofensiva en el Metropolitano. Hablamos tanto de, por ejemplo, los bailes en las celebraciones y el baile de Vinicius, digo, con Rodrigo en el Metropolitano.
Sí, a mí tampoco. Mira, otro día, estoy de acuerdo.
No pareció ofensivo, fue una celebración normal.
Lo dijimos el otro día, en cuestión de gustos y de estética, ¿no? Le puede gustar a uno más o menos, pero creo que no es una provocación, es una forma de expresarse.
Ahora, creo que también el carácter, después de decir durante toda la semana lo que iba a pasar y tal, pues a Vinicius, que no es ajeno a todo esto y le llega todo.
No, a Vinicius le va la marcha.
Sí, le va la marcha, Susana, yo estoy seguro que dijo, yo a uno de estos le hago una lambreta, ya lo veréis.
Pero escucha,
claro, antes del partido, y en el partido lo intentó.
El buscar un beneficio haciendo comedia, como el de Reinildo, me molesta, eso no me gusta. Pero lo de llamarle provocador a Vinicius, un tío que llega con 18 años y le dan palos, se ríen de él, hay canciones, burlas, hay bullying directamente con este chico.
Sí, lo va a superar precisamente por eso, porque como lo convirtieron en un meme,
claro,
sus propios aficionados,
que es uno de los mejores del mundo, que está en el top 5, pues dice, oye, pues ahora me cago en medio, con perdón.
En un meme, pero luego le falló él, O sea, hay que decir que la gente se reía de Vinicius, pero el que la echaba a las nubes...
Ya, pero te estás riendo de un chaval de 18 años, Sin compasión, y nunca dijo nada.
Pero es que en este mundo de hoy en día hay muy poquita compasión ya. Dame dos minutos, y termino de hablar con vosotros de otras muchas cosas. Seguimos.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Una curiosidad y una llamada a Barcelona que tengo que hacer y luego a Fernando Burgos nos tiene que contar que se ha concentrado hoy la selección española. Pero esto es, de verdad, no quiero decir nada, es simple curiosidad porque me ha sorprendido por producirse en el día, en los días en los que estamos, en la sociedad que vivimos y en el fútbol en el que vivimos. Gerard, si tú ahora, por ejemplo, tú ponte que eres jugador, que estás jugando todavía y que tu entrenador es, yo qué sé, Guardiola. Si yo te pregunto en una conversación, en una entrevista, te pregunto, oye, Jerry, ¿el mejor entrenador del mundo quién es? ¿Tú qué dices?
Si tú crees que es Guardiola, dices Guardiola. Si tú crees que no es Guardiola, dices otro.
Ya, pero... Al final, el buenismo...
No tienes por qué decir el tuyo bueno, porque lo tengas tú actualmente.
El buenismo de hoy en día nos lleva...
Sé por dónde vas. Vas por lo del menino, ¿no? Vas por
menino. Por ahí.
Pensar que no sea el Cholo el mejor entrenador del
puede
mundo.
Ser, puede ser, no sé. A mí esto me ha sorprendido porque en los días de hoy donde se lleva tanto, pues eso, que en tu equipo juega Cristiano, pues el Balón de Oro, por supuesto.
Se lleva el Benqueda, se lleva mucho.
Sí, exacto.
Pero mira que es fácil, sobre todo, quedar bien.
Ya, es que es muy fácil. Pero Joao Félix le ha pasado esto, creo que con un youtuber, creo que ha sido. Nada, son 3 segundos, pero mirad la secuencia.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso.
El mejor entrenador del mundo es Joao Félix. Mira hacia la cámara y dice, puff. Y le dice el otro, no, si quieres, paso palabra. Paso. Sí. Y no sé, y en el mundo en el que estamos, por eso me ha sorprendido. Y ojo, lo fácil que es ahora quedar bien siempre con
tu entrenador. No polemizar,
lo dice a propósito para no decir el nombre de Simeone, porque podía, claro. O sea, podía haber dicho el seleccionador de Portugal. No, está clarísimo que está hecho con intención, vamos.
Me sorprende, insisto, que no quiero decir nada aquí. Vamos a decir, van a decir, no, que dijeron que se llevan. No, que no decimos nada. Me sorprende, la verdad es que me sorprende, dejémoslo ahí. Me llama la atención, ya está. Dicho lo cual, Alfredo,
es que ayer Joao se va directo al vestuario otra vez, al túnel de vestuarios, después del cambio, con un gesto evidente de cabreo. Quería que quedara claro que se iba con un gesto evidente cabreo.
No sé de cuándo es esto, ¿eh? O sea, no sé si es antes del partido de ayer o de salió hoy. O sea, no lo sé.
Que digo que ayer tampoco le sentó bien.
Ya, seguramente. Alfredo Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Ya sé que está feo hablar de dinero, pero por lo menos para que la gente se vaya a la cama sabiendo el presupuestón que anuncia el Barça para esta temporada.
Y no es de cualquier dinero, ¿eh? Fíjate, los miles de millones, ¿eh? Por primera vez el Barcelona va a conseguir, o ha conseguido ya, porque con Bartomeu lo presupuestó, pero la pandemia le impidió llegar a los 1.000 millones aquel año de la venta de Neymar, y los años posteriores llegar a los 1.000 millones. Pues bien, hoy la Junta Directiva del Barcelona se ha reunido en la tienda que tiene en Canaletas, ahí en las Ramblas, muy cerca de Onda Cero. Y fíjate tú, ha cerrado este último ejercicio de 2021-2022 con 1.017 millones, pero en gastos son prácticamente esos 1.000 millones, porque tiene solo un beneficio de 98. Aquí mete parte de las palancas, es decir, que ya este último año que iba a tener pérdidas, ya mete parte de los activos que ha vendido, y el presupuesto para la temporada que hemos empezado, fíjate tú, se va hasta los 1.255 millones de euros. Os recuerdo que en las palancas se vendían prácticamente 700 millones de euros. Se reparte un poquito al principio, otro en el siguiente, porque los números normales del Barcelona, para que se haga una idea la gente, están en torno a los 600, 660 millones de presupuesto. Pues se va hasta los 1.255, y eso sí, con una previsión de beneficio de 274 millones de euros. Claro, con las palancas.
No está mal, no, claro, palancas mediante. Bueno, oye, no está mal.
Luego también ha fijado la asamblea de socios y compromisarios para el próximo día 9 de octubre, será telemática. Tienen que ir, bueno, pues un poco ratificando todas estas cosas, dejándole que siga adelante con esa venta de las palancas y sobre todo la construcción del estadio, porque también en el día de hoy han estado hablando sobre cómo van las obras del Espai Barça. Se le han marchado algunos de los arquitectos, ha ido cambiándolos, también han vencido contratos. Bueno, ahí hay ciertas cosas que están llamando un poco la atención. Lo cierto es que la Junta Directiva hoy ha aprobado que sea un estudio de ingeniería y arquitectura catalana el que continúe adelante las obras, que ya se han empezado, ya sabes, a desmontar uno de los videomarcadores en el Gol Sur, están empezando a quitar cosas y, bueno, se va poquito a poco intentando que esa obra del Espai Barça, tan faraónica, pues no se retrase mucho, porque de hecho ya el año que viene sabes que se va el Barça al estadio de Montjuïc, ¿no?
Correcto. Oye, a mí no me consta, Látigo, cuidado con esto, Jerry también. Bueno, a todos. He leído hoy, creo que eran los compañeros de Mundo Deportivo. Insisto, a mí no me consta, ¿eh? No sé si a Alfredo le costará o no, pero yo la información de los compañeros lo respeto. Leí una noticia que era Marco Asensio en el radar del Barça. Y digo, ostras tú.
No es la primera vez.
¿No es la primera vez?
No, hombre, ya. Estuvo a punto ya de venir.
Ah, pero antes de irse al Madrid, cuando estaba en el Mallorca.
Bueno, vino por poco.
Antes de ir al Madrid.
Lo tenía cerrado Zubizarreta el fichaje y... Y pues si sí, el Barça ofrecía 2,5, he pagado en plazos y tal, el Madrid
fue la forma de pago.
Pues,
Esto lo explicó Zubi, yo creo, incluso.
Sí, pero ahí fue hubo una llamada o algo de Rafa Nadal con Florentino, me acuerdo, ¿no?
También, cuando estaba en el también, Mallorca. También, pero Gerard, me parece que estaba en el club por aquel entonces, ¿no, Gerard? Tú estabas, sí. Que casi te habría afectado, sí. Porque el chaval tenía 17 o 18 años, pero sí, por lo que nos contaba Paco Muñoz por aquella época, era un problema de pago y de unas cantidades ridículas. Y cuando Asensio se va al Madrid, bueno, en el Barcelona se rasgaron las vestiduras tremendamente. Dijeron, oye, porque el Barça fichó a Douglas, si os acordáis, por aquella época, que era un lateral por el que pagó, me parece que fueron 2 millones y pico, que no tenía categoría ni para jugar en la Rapitenca, y al final no hizo un pequeño esfuerzo por fichar a Asensio. A mí me extraña que ahora el Barcelona se vaya por Asensio. Primero porque tiene la parte de arriba más que cubierta, tiene futbolistas de sobra, y no creo que tenga una ficha barata. Asensio sería más un despecho. Y luego, con la relación que tiene Laporta con Florentino Pérez, se me antoja mucho más complicado, ¿no? Dice, oye, te vas a coger ahora un jugador que se va del Madrid con la carta de libertad y te vas a enfrentar un poco a Florentino. No me cuadra, pero bueno.
Recordáis que el, bueno, ahora lo lleva Méndez, pero el representante de
un argentino, ¿no?
De Asensio, que era Horacio Caglioli, que también intervino en la operación de Messi para que Messi acabara en Barcelona. Tiene, yo creo que en su despacho tenía la famosa servilleta enmarcada.
Bueno, Minguella dice que la tiene él.
Había Horacio me dijo que la tiene él.
Será por servilletas.
Debe haber 5 o 6 copias, pero...
Dime la tengo, perdón.
Contrato, Alfredo. Yo, si fuera el Barça, igual que yo si hubiera sido el Madrid, habría intentado estar atento a un futbolista como Dembélé, porque por edad y por el potencial que han mostrado de manera puntual en su carrera, Asensio ha tenido momentos muy brillantes, aunque hayan sido fogonazos en su carrera, y es verdad que la lesión le ha convertido en un jugador distinto. Pero a mí me parece que es una oportunidad de mercado, un jugador de esa edad, y que acaba con
contrato,
que es gratis.
Y que encajaría en el estilo Barça, ¿eh? Es verdad que no cabe porque ahora mismo hay overbooking, tendría que haber salidas, y sobre todo la masa salarial, porque lo que dice Alfredo, ¿no? Un tipo que venga con la carta de libertad, ya no sé si prima de fichaje, pero la fichada debe ser alta, ¿eh? Así que a ver cómo haces ese encaje en el Barça.
Barato.
No, si tiene el perfil de lo que busca el Barça, es decir, claro. El Barça es verdad que está buscando jugadores que acaban contrato. De hecho, yo creo que uno de los nombres propios la temporada que viene, si no se tuerce nada, es Íñigo Martínez. Lo intentaron este verano, no pudieron, acaba contrato.
Está sin renovar todavía, creo.
No renovar. La información que nos llega desde gente muy cercana a Íñigo es que su intención no es la de renovar, y él cree que si hace una buena temporada el Barça volverá a la carga, sería el sustituto de Piqué definitivamente el verano que viene. Esa es la sensación que da, de que ese es el prototipo de futbolistas que buscan Íñigo Martínez, y otro sería Marco Asensio. Lo que pasa es que ahí arriba, no sé, yo lo veo complicado. Insisto, independientemente de que tenga la carta de libertad y que el Madrid podría decir, bueno, sí, tiene la carta de libertad, te lo puedes llevar, yo creo que a Florentino no le haría gracia que Laporta le hiciera esa. Me da la sensación, y yendo como van de la mano, tan de la mano en tantísimas cosas, me extrañaría mucho,
Bueno, lo veremos. Calma con todo esto, que no volvamos locos ahora que acabamos de cerrar un mercado, no vamos a empezar otro. Tiene que pasar un mundial entre
lo que sí me ha llamado la atención. Y os comento la noticia de los compañeros de Catalunya Radio, porque es un antes y un después. Este fin de semana, Àlex Collado estuvo en el banquillo en el partido Barça-Elche y no jugó, estaba cedido por el Barcelona, es verdad que paga parte de la ficha del Barça, no jugó al parecer porque tenía unas molestias estomacales, pero estaba en condiciones de jugar y le metió en el acta el Elche. Pero, por lo que comentan los compañeros, el Barcelona acaba de implementar este año, por primera vez desde que Cruyff llegara al Barça, la cláusula del miedo. ¿Qué significa?
Uy,
que ni Nico...
Sí. Palos que le han pegado al Madrid por esto.
Sí. No, a mí me sorprende y me parece... creo que es una idea de Mateo Alemán, que dice, oye, ya que pagamos nosotros, pues ¿sabes a quién afecta? A Nico, el jugador del Valencia, y a Abde, el jugador de Osasuna. Son los dos únicos, porque hay 3 cedidos del Barcelona en Primera División, por lo que se ve, a Àlex Collado no se le ha puesto, no sé si porque entienden que necesita jugar más que los otros o porque les impone menos respeto, pero lo veremos contra el Valencia y contra Osasuna. Me parece que no se puede poner estrictamente que no pueden jugar, hay una penalización que ya me imagino que será muy alta, con lo cual es de suponer que ninguno de los dos, me parece que Osasuna ya ha comentado que no tiene ninguna intención de poner Abde contra el Barcelona, pero evidentemente no pueden ni siquiera meterle ni siquiera en el acta.
Yo esto no, no soy muy partidario de las cláusulas del miedo, pero bueno.
Pues no,
es bueno, de hecho es ilegal. De hecho es ilegal, porque dices, oye, te estás cediendo a un jugador.
Sí, es una penalización económica que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no, no se hace frente a ella, claro.
Sí, sí, ah, pero a mí como club, yo la pongo, porque no sé, yo vi que al Atlético de Madrid y llega el derbi y me mete dos goles.
Joder, pues te aguantas, no, por haberte lo quedado, claro.
No lo he vendido, es que no.
Sí, pero si tú crees que este futbolista no tiene categoría en tu equipo,
es feo.
Aguanta tu afición, pues no, oye, yo, no haberlo cedido.
Los cedidos no siempre se van porque no den el nivel, se van porque o son muy jóvenes,
murientes,
o tienen,
¿no?,
un salario muy elevado. Yo el club como empresa está en la obligación de protegerse para que un
no estoy de acuerdo con eso, Látigo. Hay jugadores que se van para tener minutos, o sea, ¿por qué crees que se va Abde? Para jugar. ¿Por qué se va
Alex? Pero vamos a ver, Abde se marcha, Abde lo cede el Barça, supongo que para que tenga minutos y para que crezca. ¿Qué partido va a motivar más a Abde para hacerlo mejor y delante de Xavi que decirle, mira, contra ti, mira cómo lo hago? Joder, pues
me juego la liga.
Pero la ficha de Abde la paga 100% Osasuna o la paga el Barça. Es que yo
sí, yo creo que lo pagamos al 100%, porque estaban también el Elche para intentarla, y me da la sensación de que sí, que la paga 100%. La de Nico la paga 100% el Valencia. Pero fijaros una cosa, había un Cruyff, sabéis que era un tío inteligentísimo a más no poder. Lo que hacía él es decir, mira, tú diles que van a pagar 5 millones de euros por la cesión del futbolista, y cada partido que juegue le descuentas. Y así consigues que el futbolista juega, que es lo que tú quieres cuando tú cedes a un jugador. O sea, tú redactando bien los contratos al final consigues tu objetivo. Porque el Barça, ¿qué pretende con las decisiones de Nico y de Abde? Que progresen como futbolistas.
Que jueguen, ¿no?
Yo, claro. para firmar contrato, yo mi próximo contrato espero firmarlo con Bartomeu.
Pues por primera vez creo que estamos hablando de 20 años, se rompe una norma. Claro, Mateo Alemany viene de otro fútbol, viene del fútbol del Mallorca, del Valencia, esto decía, oye, yo estoy pagando aquí para que me ganen los puntos, claro, Abde y
esto
Nico.
Esto en Europa está prohibido.
Sí, sí, no, que no se puede, no se puede.
No se puede, aquí también lo encubre, de alguna manera.
Es una penalización.
Y claro, con penalizaciones.
Después de una lluvia de críticas feroz, y lo quitó.
Sí, sí, el Madrid lo quitó.
Ya no lo hace.
No, el Madrid lo sigue teniendo.
No,
el Madrid ya no firma ninguno de los contratos de cesión.
Los cedidos del Madrid pueden enfrentarse al Madrid.
Pues fíjate tú, algo que tenía diferencial el Barça y bueno, lo ha perdido.
Pero bueno, no, es que a mí me parece bien que jueguen contra el Madrid.
Claro, no, yo creo que no. Hombre, si el Barça tiene miedo de Abde y de Nico, apaga y vámonos.
Pues ya está, entonces, pues a jugar.
Exacto, es que...
Ah, bueno, pues chico,
no es que tenga miedo, pero te meten el golito Abde o Nico y luego dices, joder.
Si es el fútbol, si es la vida, ¿no?
Pues chico, pues mala suerte, te dirán, pues haberte quedado conmigo. Ah, amigo, claro, es así el asunto.
Y para el chaval es un escaparate que se le corta y se le prohíbe eso.
Y me juego contra el Barça, contra nadie. En fin, Alfredito, mañana hablamos. Un abrazo grande.
Venga, a seguir bien. Buenas noches a todos.
Adiós, adiós. Jerry, cuídate mucho, ¿eh?
Buenas noches, cracks.
Un abrazo grande. Hasta ahora.
Chao.
Oye, se ha concentrado hoy la selección española en las Rozas, en la ciudad del fútbol de las Rozas. La última concentración antes ya de la definitiva para el Mundial. Hola, Fernando Burgos. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Todos bien, en orden, en perfecto estado de revista. No ha llegado nadie tocado. No hay... Bueno, todo perfecto, ¿no?
No me acuerdo yo la última lista, donde después de dar la convocatoria a Luis Enrique el viernes anterior, han llegado todos bien y sanos. Normalmente con el cansancio lógico del partido del domingo, de hecho pues ha habido 5 o 6 jugadores, los del Derby, Borja Iglesias, bueno, la gente que ayer tuvo que jugar 90 minutos, pues que han hecho un entrenamiento un poco más liviano, pero los 25, incluidos Borja Iglesias y Nico Williams, los dos nuevos, los dos posibles debutantes, en perfecto estado de revista, sin ninguna lesión, ninguno, sin molestias.
Fer, perdona que te interrumpa, no, es que se me ha venido ahora a la cabeza. ¿Ah? ¿Te consta a ti que haya algo, que igual es un asunto deportivo y se quedó ayer porque estaba la escuela muy caliente, entre Mario y Hermoso y Carvajal? Que cuando se enzarzaron y al final me pareció hasta raro, casi.
No.
Ah, vale, por
de hecho, también tuvo un pique Carvajal con Coque y hoy estaban bromeando en el entrenamiento.
Perfecto.
Bueno, Carvajal suele tener sus más y sus menos en los derbis. Recuerda aquel de New Jersey, el 3-7, donde se lió un tanganón impresionante, pero no tiene nada, que yo sepa, nada pendiente el uno del otro ni el otro
vale,
del
vale,
uno.
Vale, me alegro, perfecto, nada, ya está. Perdona por el inciso.
No, de hecho, se ha hecho viral una descalificación, bueno, no sé si llamarlo así, le dice bobo Valverde a Mario Hermoso. se llevan fantásticamente bien.
Bueno, pues mira, momento.
El uruguayo y el futbolista del Atlético se llevan muy bien. Cuando le expulsan, no sé si lo habéis visto en redes sociales, pero bueno, pues se llevan fantástico. O sea, tienen relación fuera del terreno de juego.
Pues, oye, cosas que pasan en el campo, pues mira, se quedan ahí en el campo y ya está. Tan a gusto todo. Perdona, que me he liado ahí, he metido el derbi entre medias de
la selección. Están todos bien, que les quedan 3 entrenamientos. El de hoy hemos visto los 20 primeros minutos. Ya sabes que Luis Enrique lleva tiempo cerrando a cal y canto los entrenamientos, tanto a la afición como a la prensa. Y los próximos 3, que van a ser martes, miércoles y jueves a las 10:30, cerraditos todos. Tenemos andamio, tenemos pantalla de cine de 8.500 pulgadas para que toda la tecnología esté al servicio de los jugadores y del seleccionador, pero eso lo vamos a ver cuando la SEFútbol, la selección española de la federación, evidentemente, lo mande a través de sus canales oficiales, porque nosotros no vamos a ver ni poner los conos y las picas.
Vale, por Dios.
Es así.
Que somos peligrosos. Somos muy peligrosos.
Muy peligrosos y se lo vamos a decir al seleccionador suizo y a Seferovic y a todos.
Sí, sí, así es. Pero luego, es que claro, ves luego la selección de baloncesto que llega y se trabaja bien, mira esta noche, y luego dices, joder, sí. Parece muy fácil todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego el fútbol es el fútbol y ya es otra. Es otra historia que os voy a contar que no sepáis ya. Es una concentración, además, está rara, porque España no juega hasta el sábado. Jugamos sábado y martes, con lo cual, mira, tienen 5 días tranquilamente para trabajar todo lo que quieren, que le va a venir bastante bien a Luis Enrique.
Sí, porque luego, es que luego no vamos a tener nada, ¿eh? Ya os cuento, si queréis, adelantamos lo que va a pasar en mes y medio, casi 2 meses. La selección se va a concentrar el día 14 de noviembre en la ciudad del fútbol de Las Rozas. La liga para el miércoles 9 de noviembre. El fin de semana hay Copa del Rey para todos los equipos de primera, menos para los 4 que van a jugar la Supercopa de Arabia en enero. Hay también Premier, pero la concentración comienza el lunes 14 de noviembre. 14 y 15 en Madrid. El 16 se marchan a Jordania, porque juegan el jueves 17, el último amistoso y único antes de empezar el Mundial, 6 días antes del debut frente a Costa Rica. Juegan contra Jordania el jueves 17 y el viernes 18 tienen que coger ese vuelo 2 horas y media, 3, desde Amán hasta Doha, porque España debe estar 5 días antes, es el tiempo preceptivo antes de su debut. Debutan el 23, pues tienen que estar el 18. O sea, esta semana a Luis Enrique le va a venir fenomenal. A ver cuántos quedan de esta concentración para la definitiva. A ver, lo normal es que de los que hay aquí, de los 25, estén seguros, si no hay lesiones, 20. Seguros, 20. Y faltan los otros 5, los otros 6, porque Luis Enrique no tiene claro convocar a 26. Y a ver, si se recupera Laporte, va a estar Laporte. Si se recupera Oyarzábal, va a estar Oyarzábal.
Gerard Moreno.
Si se recupera Dani Olmo, va a estar Dani Olmo. Yo te digo 3 que son seguros, segurísimos, que son
estos 3. El Panda para quedarse, ¿no?
El Panda para luchar. Susana, el Panda para luchar. Porque el que también se iba a quedar, y era seguro, yo creo que era seguro en el Mundial, os lo digo en serio, era RDT. Pero chico, si solo entrenas y no juegas, es muy difícil que Luis Enrique te lleve. Y vamos a ver, como decía Aitor, Gerard Moreno, con muchos problemas musculares desde la temporada pasada. Vamos a ver Thiago, vamos a ver qué pasa con el lateral izquierdo. Bueno, ya dijo Luis Enrique que estaba clara la lista en muchos puestos, pero que siempre había una posible sorpresa. Pero yo creo que aquí está todo, como se suele decir, está todo el pescado vendido.
Bueno, tomarás ahí estatus y jugadores y jugadores. Es que Luis Enrique, cuando dio la respuesta esta de yo no sé lo que hacen con sus clubes, pero sé lo que hacen conmigo. Entonces, como sé lo que hacen conmigo, yo confío en este claro. Y en el de más allá.
Como no, pero en ocasiones le sirve lo que hace con él y en otras ocasiones le sirve lo que hace con sus clubes. Es el caso de los dos últimos, claro. Los debutantes nunca han estado con él. De hecho, él da una explicación el pasado viernes porque no viene Ansu Fati, porque dice que solo ha sido titular en un partido esta temporada con el Barça. Si queréis os digo los partidos que ha sido titular Marco Asensio con el Madrid esta temporada.
Claro.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. ¿Y Ansu Fati le ha dado más a esta selección de Luis Enrique que Marco Asensio? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Que sí, que sí. Antes de lesionarse. Sí, es que lo que dices tú, Fer. El argumento que utiliza Luis Enrique para desmontar la presencia de Ansu Fati debería servirle para desmontar la presencia de Asensio, por ejemplo. O sea, que es que él
fíjate, intentar comprender que hubiera algo de coherencia en lo que decía Luis Enrique precisamente cuando ha aplicado distintos argumentos con otros jugadores, era que se refería más a un tipo de problema físico, ¿no? Como que no estuviera realmente al 100%, porque si no, lo que está diciendo un poco vosotros, ¿no? O sea, no se entiende que una vez se utilice un argumento en unos casos y en otros casos un argumento completamente distinto.
Por eso digo que hay, a ver, no que haya estatus, pero que hay
mejor información que Luis Enrique del estado de salud de Ansu Fati no va a tener nadie. Porque va a tener información directa de primerísima mano del Barcelona. Y entonces, a lo mejor el Barcelona no desvela algo de manera pública que a Luis Enrique sí le han desvelado de manera privada.
Le llegó a la penúltima lista, estando en teoría en peores condiciones para no jugar ni un solo minuto. O sea, y en teoría, Abraham Sufati debería estar mejor que en la última o en la penúltima convocatoria.
Menos más sano,
sí. Llamado. Claro.
Ahí ha pasado algo.
Nos enteraremos.
Algo que solo saben Xavi y Luis Enrique.
Correcto. Pero nos enteraremos, no te preocupes, que era alguna autobiografía, gente, alguna cosa.
Y más gente en Barcelona. Ya,
pero no sé por qué, pero tiene mala espina. No sé.
Algo raro. Por cierto, es que mira que nos hemos centrado antes en lo del racismo y todo esto. Es que aparece Burgos y se me viene todo a la cabeza. Es igual de condenable que pasó también ayer en el Metropolitano, lo que tiene que aguantar Thibaut Courtois detrás de la portería, en la grada, lo que le gritan. Es de verdad también para hacérnoslo mirar, o para que se lo hagan mirar. Pero tremendo también lo que tuvo que aguantar el portero del Madrid.
Y he leído críticas de por qué Courtois va con el mechero o con la bola de metal o con la botellita pequeña de esa bebida alcohólica o tal y que cual. Tiene todo su derecho, como tiene derecho cualquier portero que le pase eso en el Bernabéu, en Butarque, en el Molinón, en Mendizorroza, en Balaídos o quien sea. Tiene todo el derecho. Si te tiran lo que le tiraron a Courtois, ¿por qué no va a ir a decírselo al colegiado? Es así, y de hecho está puesto en el asta porque se lo dio Courtois a Munuera Montero. Esto es así, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Hay gente en todos los sitios que no pueden entrar a un estadio, eso es indudable.
No está bien.
Pitar, puedes pitar todo lo que quieras, pero de ahí a intentar abrirle la cabeza a un jugador dentro de un campo es bastante triste y penoso.
Fer, un abrazo enorme, cuídate mucho, hablamos pronto.
Mañana, sin ir más lejos.
Correcto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Oye, para cerrarlo, para dejarlo esto en alto, que tengo que hacer una llamada a La Palma, que hoy es el aniversario. Hace un año justo erupcionaba el volcán. Antes de todo eso, decía al principio que se ha jugado hoy el último partido de la jornada en segunda división, que ha sido un Tenerife 3, Málaga 1. Cuando iban empate a 1, el árbitro ha pitado un penalti a favor del Tenerife, que ha supuesto luego el 2-1, creo que era de Juanfran, el defensor del Tenerife, a Enrique Gallego, el delantero de...
Que lo tiró y lo marca.
No, perdón, el Juanfran, el defensa del Málaga.
Sí, Enrique Gallego.
A Enrique Gallego, el delantero del Tenerife. Ahora sí, que me lío. Un penalti que, si lo ves de verdad, puede ser incluso falta de Enrique Gallego, pero puedes decir, joder, penaltito, pero de los de... Esto Medina Cantalejo diría que penaltito, muy penaltito. Fijaos el cabreo con el que ha salido del partido Juanfran, insisto, el jugador del Málaga, con respecto a ese penalti.
Es falta a mí, y con un VAR no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser, ¿eh? Esto es la liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Lo hemos visto en la tele todos. Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo ha visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, 4 faltas, 2 amarillas. Y nos pita ese penalti en la liga española. Por favor, un respeto. Por favor, hay VAR. Yo en directo no me lo creía. Digo, estoy equivocado. Lo acabo de ver, por favor. Si estoy por delante. Cuando pita penalti, digo, bueno, no pasa nada. Digo, lo va a quitar. No, penalti confirmado. Si no te da tiempo. Si a los 15 segundos has dicho penalti confirmado. Por favor, un respeto. Esto es mucho trabajo. Hay mucha gente detrás. Somos el Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Hay que tener un respeto a lo que representa este escudo. Estamos arrancando una temporada de manera difícil. Lo menos que nos hace falta es que nos quiten. Yo no digo que nos den, pero el VAR está para no quitar. Y eso no se puede pitar, yo lo siento mucho. No se puede pitar, en el fútbol de hoy en día eso no se puede pitar, yo lo siento. Porque de esto depende mucha gente y eso no se puede pitar. Eso es una pena, pero a mí me gustaría que los árbitros salgan esta semana y expliquen cómo pueden pitar ese penalti. Me gustaría, porque los jugadores hablamos y los árbitros tendrían que empezar a hablar también. No pasa nada, hablar no pasa nada, todos nos equivocamos, los jugadores lo primero. Pero yo creo que con VAR no se puede pitar. Yo creo que con VAR mínimo tú tienes que ir a verlo, mínimo tiene que ir a verlo.
¿Dirías que está un poco enfadado? No, tampoco ha sido para...
Diría que tiene razón. Si ves la jugada,
sí. Yo creo
tiene
que...
Tiene toda la razón, es un escándalo.
Yo creo que tiene razón, pero mucha razón. Y me gustaría, mira, es que los jugadores lo pidan, que salgan los árbitros.
Claro, de que te atracan dos veces. De que te atraca el que a lo mejor no lo ha visto y de que te atraca el que lo tiene que ver porque está viéndolo en la tele. O sea, la doble indefensión, el VAR lo genera, en este caso, con Juanfran del Málaga o cualquier otro jugador de cualquier otro equipo, porque no entiendes cómo el tío que está delante de la tele pita una cosa que no es, porque no son jugadas grises, es que son jugadas claras, es que esa acción no es penalti.
Escucha, y con tecnología, entonces apaga y vámonos.
Pero insisto, yo cojo el guante de Juanfran y ojalá hablaran los árbitros, me encantaría.
Claro.
Pero bueno, sí, que explicaran, pero no son este tipo de jugadas que yo creo que deben explicarlas. ¿Qué es lo que ve el árbitro? Porque el árbitro de campo sabemos que se puede equivocar, pero el que lo ve por el monitor, o sea, ¿qué argumento da para refrendar esa decisión del árbitro? Sí. O sea, yo creo que ese
¿sabes cómo va a acabar esto?
Se deberían explicar.
Nada, con sanción a Juanfran, ya te lo digo.
Pues, ¡correcto!
Vamos, no tengo ninguna duda. En fin, le mandamos un abrazo grande a Juanfran, al Málaga, y enhorabuena al Tenerife, que se ha llevado los tres puntos en la noche de hoy. Oye, queridos, ha sido un placer compartir esta noche de lunes con todos vosotros. Que tengáis una feliz semana. Ya sé que alguna va a tener una muy feliz semana, pero bueno, disfrútalo porque lo sé, porque al final todo se sabe.
Que aprovechar el parón.
Exacto, hay que aprovechar el parón. ¿Ves? Pues ya está.
Nada. Sí, alguien tiene una buena semana por delante.
¿Vacaciones otra vez?
Sígame en Instagram.
¿Tienes vacaciones otra vez?
Más información en el Instagram de Susana. Un beso grande a todos, tened buena semana.
Chao.
Por cierto, no me ha quedado claro quién me debe la copa a mí, pero bueno, no pasa nada.
Yo te la pago. Encantadísimo de la vida.
Yo te la pago en Yane, Ricardo, no te preocupes.